En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Buenas tardes, comenzamos El Espejo de la Iglesia, el espacio informativo que en COPE nos abre la actualidad de nuestra diócesis de Santander. Les saludan desde el control técnico Katia Nogueira y Antonio Arribas, sacerdote delegado de medios. Estén atentos o se perderán algo. Ya desde ahora se lo aviso. Y la semana pasada ya teníamos con nosotros a doña Sonsoles López Huete, la directora de Cáritas, diocesana de Santander. La volvemos a saludar. Muy buenas tardes, Sonsoles.
Buenas tardes.
Bueno, ya adelantábamos un poco que íbamos a tratar de algo que puede pasar de largo para nosotros porque estamos muy acostumbrados a lo de la cuesta de enero, y quien no la tiene que sufrir pues no sabe ni qué hay ni de febrero ni tampoco que se atisba como una especie de túnel en marzo. O sea, ya no es cuesta, esto ya es un túnel, ¿no?
El día que nos encontramos y me decías, jo, tenemos que hablar de cuesta de enero, te decía yo, de febrero, de marzo. Bueno, estamos viviendo una situación muy vulnerable para muchas personas. A veces no nos damos cuenta porque salimos a la calle y decimos, uy, pues vemos gente en los bares, vemos, pero claro, no nos damos cuenta de la gente que no vemos, ¿no? A mí me preocupa mucho, y a Cáritas, diocesana de Santander, le preocupa esas personas que están siendo invisibles, porque ha salido lo del IPC, con una subida de la inflación ha repunteado un 6,1, y a mí me llamaba la atención que en la televisión, ¿no?, la gente decía, pues ya lo que hago es compro 4 manzanas, es que no compro carne, no compro pescado. Pues el derecho a la alimentación sana es importantísimo y no podemos renunciar a él. Nos acostumbramos y nos conformamos. Y Cáritas en nuestra puerta está llamando gente que no tiene para tener una alimentación sana, que no está poniendo la calefacción y que no tiene para pagar un recibo de luz. Y peor aún, no tiene para pagar una vivienda cada vez más cara, donde los alquileres son prácticamente
privativos ya.
Bueno, es que no son accesibles. La gente vive en condiciones con vivienda infravivienda, en vivienda insegura, sí, porque viven en habitaciones.
Eso es. Hay mucho alquiler de habitación.
Claro, entonces que hablamos la cuesta. A mí no me preocupa la cuesta de enero ni la de febrero. Me preocupa la cuesta que tenemos por delante todos cada mes. Me preocupa ver, Antonio, en tantas tiendas, pequeñitas tiendas cerradas. Uh-huh. Y yo el otro día estaba en Torrelavega y me impresionaba pasear.
Sí, porque están muchos comercios, eso como dicen, con la persiana bajada, ¿no?
Una ciudad que ha tenido ese esplendor, ¿no? Uh-huh. Y que vas viendo cerrando y nos vamos acostumbrando. Yo quiero que la sociedad cántabra no se acostumbre y sobre todo tenemos una responsabilidad cada uno de nosotros.
Sonsoles, esto es algo que también nos alertaba de ello el informe FOESA, ¿no?, que se publica periódicamente y también desde Cáritas. Es como un golpe de realidad. Es muy certero porque no es un informe hecho de cualquier manera, sino que tiene una rigurosidad y luego también tiene un amplio espectro, o sea, que nos da una imagen muy clara, ¿no?, como si fuera una instantánea, ¿no?, de lo que está sucediendo, y también nos deja ver las arrugas, ¿eh?, como cuando hay una foto que se ven las arrugas, pues también se ven las arrugas y se ve por dónde esas dificultades o esas vulnerabilidades, ¿no?, empiezan a aparecer, ¿no? Y una de ellas es, desde luego, lo que estábamos comentando, de que hay gente que vive mal, no vive en una vivienda digna en la que poder también, pues una familia, ¿cómo van a vivir en una habitación 3-6 personas? Es que es imposible.
Y luego todo esto es producido que la iglesia siempre está ahí por la falta de un trabajo decente. Claro, si tenemos personas que están recibiendo un sueldo que les hace estar empobrecidos porque no les sirve para vivir o que no tienen trabajo, algún miembro o todos. Mira, el informe FOESA es un informe reconocido y además es un informe que crea un impacto tremendo porque es serio. Está hecho por universidades. Bueno, yo creo que poco tenemos que hablar del informe FOESA, lo importante que es. En el 2019 ya nos advirtió, que lo he dicho yo muchas veces, lo que iba a pasar si ocurría algo, y ocurrió en la pandemia. Uh-huh. Claro, venimos de una crisis del 2008. Nos encontramos con el COVID en el 2019, que nos reafirma en la crisis. Viene la recuperación en el 2021 y en el 2022 nos llega la guerra de Ucrania, con todos los problemas que hay de materias primas y de una guerra que nos está impactando, ¿no? ¿Qué ocurre? Que la subida de los carburantes está siendo el efecto este escalera. Caritas Española el año pasado, en el 2022, publicó otro informe. Hemos ido creando microinformes FOESA que se llama El coste de la vida y estrategias familiares para abordarlo, donde nos habla de algo muy importante y yo creo que es un paso muy grande el que ha dado Caritas. Ese informe FOESA nos habla de un presupuesto de referencia para las condiciones de vida digna, porque siempre hablamos de si con el salario mínimo, el salario no mínimo, y en este informe lo que nos dice que para ver las familias vulnerables y cómo tenemos que salir de ello y nos da soluciones es ver la fotografía de cada familia y de cada espacio del territorio. No es lo mismo vivir en Cantabria o vivir, fíjate, te hablo de hasta dentro de Cantabria, no es lo mismo vivir en Castro que vivir en Santillana del Mar.
Claramente.
Entonces, ver cada familia, el espacio geográfico, qué ciudad, qué es lo que necesita una familia monoparental con una mujer a cargo con hijos, no es lo mismo que una familia que esté la pareja y que tengan los dos trabajo o con una discapacidad. Bueno, pues este informe nos da las soluciones y nos hace la radiografía de cómo tenemos que visibilizar a las personas a las que tenemos que acompañar y que tienen que acceder a sus derechos. Porque esto no es cuestión de que Cáritas atienda a todo el mundo, es cuestión de que tienen una serie de derechos y que no se violen. Entonces, desde ahí nosotros proponemos que tanto en empleo, como en infancia, como en el acceso a vivienda, tenemos que estar reclamando y haciendo incidencia política.
Claro, es que lo estábamos comentando, ¿no? Pero al final no solamente hay trabajos precarizantes, o sea, precarios que precarizan la situación de vida de la persona, sino que como decíamos, ¿no? Con este ejemplo que poníamos de Torrelavega y del cierre de negocios y demás, pues cada vez hay menos oportunidades, ¿no? O sea, parece como que antes igual a lo mejor buscabas, pero hay gente que está sometida como a una especie de sobrepresión, ¿no? Porque saben que el mes que viene igual me echan de la habitación que tengo alquilada, porque ahora me la alquilan más, no porque no pague, sino porque, pues, qué sé yo, se la va a alquilar a otro que le va a pagar más, ¿no? Luego, aún así, pues bueno, estoy trabajando de aquella manera, aquí me han dado una oportunidad, aquí otra, pero es algo como muy inestable, que hace que la gente también viva con ansiedad, ¿no? Que viva el proceso del vivir, ¿no? Como teniendo, digamos, siempre como los perros, ¿no? Que se ponen así las orejas para arriba picudas, ¿no? Cuando oyen algo y están alerta. Pues ese estado permanente de alerta no es bueno, ¿no?
Vivimos la sociedad de la incertidumbre. En este informe lo que nos dice es el sufrimiento y el daño psicológico que están viviendo las personas que viven en nuestros territorios. Personas, vuelvo a repetir, es que no nos olvidemos que son sus derechos. Bueno, por eso estamos reclamando también la asistencia psicológica y psiquiátrica que necesitan tanto jóvenes, mayores, bueno, yo creo que ahora mismo toda la sociedad, ¿no? Porque esta situación precaria nos da a la inseguridad y eso crea un daño de fondo que lo vamos a llevar durante muchos años. A mí me preocupa muchísimo la vivienda, ¿por qué? Porque es donde está el área de seguridad, donde están nuestros hijos. ¿Cómo va a estudiar un niño donde está viviendo hacinado o en situaciones que no tiene internet?
Claro.
Porque hablamos mucho de la brecha digital, pero es que hay gente que no tiene ni acceso a un ordenador.
Claro.
Y luego...
Sí, que por mucho que te dejen una tablet, a veces que en los colegios dicen, viendo la dificultad, pues dicen, vamos a dejarle una tablet para que haga, ¿no? Es verdad, nosotros también durante la pandemia veíamos que había niños que sí que continuaban un poco la catequesis y niños que no, porque claro, no podíamos tener la presencia y claro, ahí sí que nos dimos cuenta un poco, digo, como parroquia ahí en Castro Urdiales, de que había niños que solamente tenían el teléfono de sus padres y si el padre o la madre no estaban trabajando, podían conectarse a través del teléfono y demás, ¿no? O sea, que es verdad, ¿no? Es verdad que es otro de los indicadores, ¿no? Que vemos que esa brecha digital, pues al final también es un problema serio, ¿no?
La subida de la vivienda, la subida de la alimentación, la subida de los transportes, todo eso lo que está haciendo es que una gran parte de la sociedad esté viviendo un momento muy complicado y que muchas personas, ya lo decíamos cuando la pandemia tenían que llamar a nuestra puerta, ahora están llamando muchísimas más. Nos estamos también encontrando con las personas que están en situación administrativa irregular, que no os imagináis. El otro día estaba yo en el arciprestazgo de Torrelavega y me lo transmitían los voluntarios, nuestros queridos voluntarios que están trabajando en cada parroquia con nuestras caritas parroquiales, que es un lujo tenerlos en todo el territorio porque son el pálpito de lo que ocurre en la sociedad. Y me decían la preocupación que tenían porque no tienen nada, nada, personas que vienen huyendo del sufrimiento, del dolor, de la amenaza y que quieren trabajar, que tienen preparación y que no pueden acceder a un puesto de trabajo, ¿no? Y me decían, ¿qué hacemos? Pues que esto va a ser para mucho tiempo.
Claro.
Bueno, pues, y que vienen con sus familias como haríamos cualquiera de nosotros, ¿no? Nosotros somos un país que ha emigrado, ¿no? Y el Papa Francisco en Fratelli Tutti nos lo dice, somos todos hermanos y nos tenemos que preocupar muchísimo de que no haya esas personas que tienen que huir sufriendo y que nos tapemos los ojos.
Claro, pero también es verdad que en estos tiempos de tanta, digamos, dificultad, parece como que se instala una especie de como de rivalidad, ¿no? Y en muchos sectores se aprovechan, ¿no? También de esta confrontación, ¿no? Entre pues los que vienen, los que estamos, los que no tenemos, los que tienen, como si fuese que solamente hubiese trabajo para unos, trabajo para otros, y de alguna manera también es verdad que la sociedad misma, pues al final, cuando hace unos meses también se hablaba desde Cáritas de todo este tema de la regularización, ¿no? De que se pudiese avanzar, ¿no? Para que estas personas en situación irregular también pues pagasen sus impuestos, porque no es que no quieran pagar sus impuestos, sino que, bueno, pues están en una situación irregular que les hace pues tener que trabajar a veces sumergidamente en unas condiciones que pues a veces son abusivas, ¿no? Y es que me acuerdo hace poco, escuchaba a una persona que trabajaba 14 horas en un local de... Hombre, es verdad que están muy vigilados y demás, pero 14 horas en un local de restauración son horarios incompatibles con familia y con todo, ¿no?
Pues ahí la Iglesia está haciendo hincapié en el trabajo decente y es verdad. Yo, es que como el Papa Francisco lo deja continuamente tan claro, ¿no? Que nosotros no tenemos que tener fronteras y trabajar por los más vulnerables, pues precisamente ahora mismo también estas personas están en una situación muy vulnerable. Por eso yo estoy muy orgullosa de que cuando hemos recogido las firmas que llamábamos los esenciales, porque realmente cuando hablamos de esenciales son los que cuando la pandemia nos han servido la comida, han recogido las frutas, bueno, que voy a contar, pues Cantabria ha sido de las que más firmas ha recogido para que se regularice esta situación. Por eso yo me siento orgullosa de esta tierra, de Cantabria y de lo que hemos trabajado desde la Iglesia y otras organizaciones, pero desde
claro,
nosotros
sí.
Hemos trabajado muy bien y nos han apoyado todas las parroquias y todo lo que es la Iglesia Diocesana de Santander.
Solo les digo que el que nos escuche hoy parece va a decir, oye, es que esto es un pesimismo terrible, ¿no? Es verdad que es la realidad, pero también la afrontamos con una esperanza, ¿no? O sea, porque al final es verdad que pues los que habitualmente colaboran, ¿no? Los socios, ¿no? Que colaboran con Cáritas y demás, pues ayudan a que esto que está desbordando, pues que al menos se pueda encauzar de alguna manera.
Nuestros socios y donantes para nosotros es el trabajo de Cáritas, porque siempre decimos que tenemos muy poquito de subvenciones. Tenemos un 15%, me parece que es. Si no fuera por la aportación económica que hacen los socios y donantes, y animo a todo el mundo a que se haga, porque creo que nuestro trabajo además está reconocido. Fíjate tú, ahora lo del IRPF, ¿no? Que hemos subido en la casilla de la Iglesia y hemos subido en la casilla de los fines sociales, porque se reconoce el trabajo que se está haciendo desde la Iglesia con los más vulnerables. Entonces yo sí les animo a contribuir para seguir siendo independientes y poder seguir trabajando por los más vulnerables. Decir que también nosotros estamos reclamando políticas sociales, políticas que sean para solucionar todos estos problemas, que esta cuesta de febrero o esta cuesta de marzo podemos entre todos mejorar la vida de tantísimas personas y que no nos tenemos que conformar. Yo soy muy optimista, ¿eh? Yo la esperanza, ¿cómo no voy a ser, no? Si soy creyente. Ahora estamos en 40. A mí la Semana Santa me emociona y sé que Jesús Cristo resucitó. Si creo eso, ¿cómo no voy a creer que podemos superar todo esto? Pero sí necesitamos el apoyo de toda la sociedad, de toda la sociedad de Cantabria. Y Cáritas no cierra nunca sus puertas. Cáritas está para todas las personas que tienen una situación vulnerable. Por eso hemos puesto hasta un área de empleo, porque creemos que el empleo es fundamental para salir de la vulnerabilidad, como la educación. Yo creo muchísimo en que los chavales estudien para que puedan tener profesiones dignas y profesiones importantes. Porque no hablo solamente de la formación universitaria, hablo también de la formación profesional. Nuestros chavales que van a formación profesional luego encuentran trabajos muy dignos. Y sobre todo la formación profesional donde nos están solicitando las empresas, que tenemos que ir viendo por dónde caminamos y reclamando los derechos. Yo ya sabéis que nosotros trabajamos con la tarjeta monedero para que las personas puedan comprar en el mercado local y con dinero para que ellos decidan qué compran, porque tanto por enfermedades, por alergias o porque cada uno tiene que decidir y que puedan comprar dignamente. Yo de verdad me niego, Antonio, a oír, como he oído en la tele el otro día, compro 4 manzanas, porque fíjate, fíjate tú, ahora la fruta es una fruta normal, manzanas, sí, naranjas, y que me digan que no compran pollo o que no compran carne o no compran pescado. Porque una sociedad que no se alimenta bien es una sociedad precaria. Y sobre todo la infancia y los mayores. No nos olvidemos de los mayores, que están en situaciones a veces tan vulnerables, de soledad, de no poder pagar. Porque cuando vemos los índices de pobreza, no nos damos cuenta que también pobreza es no encender una calefacción, tener que apagar las luces o ponerte una manta porque tienes frío en tu casa. Uh-huh. O no tienes derecho a una residencia, claro, que no están en condiciones adecuadas. Pues ahí está Cáritas y está toda la diócesis de Santiago.
Muy bien, Sonsoles, pues te agradecemos que hayas venido también a compartir esto, porque ahora que comienza marzo, pues también nos ayuda a no derrumbarnos en esa cuesta que ya no parece que vemos dónde llega la cima, ¿no? Sino que, bueno, pues también poner las expectativas nos aliente y todo, pues el apoyo también que sé que estáis dando desde Cáritas, estamos dando desde Cáritas, que al final pues es el brazo, ¿no?, de la Iglesia para tender la mano al necesitado.
El corazón,
¿no?
Yo digo que somos el corazón. Ver la fotografía de la realidad es importante. No es para desanimar, es para quitarnos a veces esas... ¿Te acuerdas del informe Fuesa con esas gafas que se ponía y veía una realidad que no era? Bueno, pues tenemos que ponernos las gafas de la realidad. Pero desde ahí, para trabajar en positivo y transformar. Tenemos que transformar el mundo, o no creemos en un mundo mejor.
¿Cómo no?
Pues a transformarlo.
Muy bien, gracias, Osoles.
En mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
El mar del cielo.
En El Espejo de COPE.
El cielo no puede esperar. Hola amigos, este es el título de la película realizada sobre el beato Carlo Acutis, un chico normal, con sus defectos y sus virtudes, que luchó por colocar a Dios en primer lugar y que usó internet para evangelizar. Su gran amor a la Eucaristía le llevó a pasar horas y horas de trabajo de investigación para crear una página web y una exposición con los principales milagros eucarísticos. Con tan solo 11 años, como él decía, la Eucaristía es mi autopista hacia el cielo. Nace en una familia acomodada de Milán, pero con bastante poca fe. Desde muy pequeñito, comienza a sentir una fuerte presencia del Señor en él, procurando ir cada día a una iglesia cercana. Viendo todo esto y las prácticas de piedad que manifestaba, sus padres llegaron a convertirse. Recibe su primera comunión con tan solo 7 años. Siempre con una sonrisa y bromista, le gusta acercarse al mundo de las tecnologías de la comunicación. Así, se le considera el primer influencer de Dios. Con María la Virgen de su mano, la mujer más importante de mi vida, decía. Rezaba a diario el Santo Rosario y también asistía diariamente a la Santa Misa, donde comulgaba y se confesaba una vez por semana. Dedicaba un rato de adoración antes o después de la Eucaristía. No hablo con palabras, solo me recuesto sobre su pecho, como San Juan en la cena. Así describía su forma de orar. Toda su vida giraba en torno al Señor, a los pobres y múltiples prácticas de caridad que realizaba en sus voluntariados. Cerca de él se convirtieron muchas personas que abrazaron a Cristo como el sumo y eterno Rey. Una leucemia fulminante se lo llevó cuando contaba tan solo 15 años. «De aquí ya no saldré», le dijo a su madre al entrar al hospital. Murió pocos días después, el 12 de octubre de 2006. Esta película dedicada a él recoge multitud de testimonios de vida, de conversión y de gracia recibida por Carlo. Su propia madre era desconocedora de la gran cantidad de personas a quien Carlo ayudó y cuidó, y por cuya gracia conocieron el amor con mayúsculas. Se recrean escenas de su vida, como cuando su abuelito se le apareció para decirle que rezase por él, pues se encontraba en el purgatorio. Con esta película se han recorrido todos los lugares más importantes en la vida y en la obra de Carlo. No te dejará indiferente. Esta película llega en un momento en que la juventud lo necesita. Necesita un líder que los arrastre hacia el buen camino, y qué mejor que Carlo. ¡Ánimo, amigos! ¡Y hasta la próxima!
Muy buenas tardes, amigos de la COPE, amigos del Espejo de la Iglesia. Precisamente, del Espejo de la Iglesia, nuestro gran amigo don Antonio nos señalaba que había un librito de Benedicto XVI, de título así, El Papa Teólogo, que es de don Pablo Blanco Sarto, y es que este libro, estos retratos de bolsillo, llegaron con las novedades de la editorial San Pablo, posteriormente al boletín LPS número 300, que hacíamos gala en la semana pasada. Esta es una completa y actual biografía de un hombre humilde, así lo describe su autor, un gran erudito y teólogo. Se trata del hombre bávaro que miró siempre de cara tanto a la razón de los intelectuales como a lo que él llama la fe de los sencillos. Y curiosamente también vino a través de San Pablo y de otro sacerdote llamado Pablo, concretamente de Cervera, que es el que tradujo del alemán todas las homilías de Benedicto, ha hecho el mismo una gran biografía, una biografía de gran formato sobre Benedicto XVI. Ambas obras de ambos Pablos de la editorial San Pablo ya las tenéis disponibles aquí en la librería de nuestra diócesis, la librería de Pastoral, que os comunico también que seguimos sirviendo cirios pascuales, seguimos reservando a aquellas parroquias que así lo necesiten, y también recordar, en la misma línea, disponemos de candelas o, como prefieren algunas comunidades y algunas parroquias, de velones para vigilia. Todo eso, ya sabéis, en vuestra tienda favorita, que, por cierto, se suma, y esto lo tendremos en breve, a la cadena de regalos oficiales por la empresa a la que le han adjudicado los regalos oficiales del Año Santo Lebanigo. Realmente desde tazas hasta mochilas, gorras, bueno, incluso rosarios, evidentemente. Ya lo veréis. Seguramente seguidnos en el boletín porque en breve os estoy comentando todas estas novedades. Y mientras tanto, ya sabéis, os despido diciéndoos chao.
La comunidad cristiana inicia el tiempo de Cuaresma. 40 días para desprendernos de lo superfluo, cultivar la oración y compartir con el prójimo. Un gesto para cambiar vidas. A través de tu donación económica a Caritas Diocesana de Santander, haces posible proyectos solidarios en todo el mundo. Agua limpia es el objetivo final de la construcción de un pozo con instalación de bomba alimentada por paneles solares en un hospital de Kananga, en la República Democrática del Congo. Cada gesto cuenta y todas las donaciones son igual de importantes.
Con el apoyo al proyecto Dame de Beber, que las carmelitas misioneras desarrollan en un hospital de la provincia de Kananga, en la República Democrática del Congo, pretendemos fomentar la atención sanitaria de calidad y dignificar a las personas con problemas de salud a través del acceso al agua limpia, ya que apoyaremos la construcción de un pozo instalando una bomba alimentada por paneles solares para dotar de agua potable tanto al hospital, beneficiando así a los pacientes y acompañantes, como a los habitantes de los poblados cercanos, entre ellos a todos los niños que asisten a las escuelas del territorio, que son 8. Con el acceso al agua, favoreceremos la higiene en el centro de salud, evitando enfermedades por contaminación, lo que a la larga favorece el desarrollo económico y social, además de luchar por los derechos humanos.
Gesto de Cuaresma.
Y nos hemos quedado sin tiempo. Ya saben que toda la información pueden consultar en nuestra página web www.diocesesantander.com. Les vamos a informar solamente que esta tarde a las 8 hay oración de jóvenes en la catedral. Tengan muy buena semana y hasta el próximo viernes. Un saludo.